Hola, mis hermanos, a aquellos que no alcanzó a saludar al principio, espero que se encuentren bien. Como dijo Harold, estamos en esta serie de en la carta de los filipenses, compañeros en el Evangelio, y seguimos con este llamado a ser compañeros en el Evangelio. Y el pasaje de hoy nos animará a mirar nuestro compromiso en el servicio a Cristo. Y hasta dónde somos capaces de dar el todo de nosotros por el bien del Evangelio. Pero déjenme orar antes de seguir. Padre, te damos gracias por este día, por este nuevo domingo que nos regalas para poder reunirnos a través de Zoom, a través de las redes sociales, y poder compartir, poder conversar, pero también poder animarnos a través de tu palabra, poder cantarte a ti, Señor, alabarte a ti. Y ayúdanos ahora a tener un corazón ya más detenido, tranquilo, poder estar atentos y poder escuchar lo que tú quieres decirnos y animar a nuestro corazón y fortalecerlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. En Cristo oramos. Amén. Amén. Entonces, Pablo, en esta carta, en esta sección que se leyó, está modelando de alguna manera lo que significa ser un siervo de Cristo buscando el avance del Evangelio y el servicio en la iglesia o a la iglesia. Incluso dice en medio de sufrimientos. ¿Y cómo nos modela esto? Bueno, nos va a modelar esto siendo siervos de Cristo que se comprometen por el progreso del Evangelio, por el progreso de los hermanos de la iglesia. ¿Y cómo logramos esto? ¿O cómo logro esto? Cambiando mi perspectiva de vida. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en esta sección. Y Pablo parte, si tienen sus Biblias ahí abiertas, Pablo parte en el versículo 12 diciendo, hermanos, quiero que sepan qué. Y la pregunta es, ¿qué cosa que quiere Pablo decirnos? O le quiere decir a estos oyentes que estaban en Filipos, lo que me ha pasado ha construido el avance del Evangelio. Hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha pasado ha contribuido con el avance del Evangelio. Pero, ¿qué es lo que le ha pasado a Pablo? ¿Qué es lo que le está pasando a Pablo que ha podido el Evangelio avanzar o que ha contribuido para el avance del Evangelio? Y si pensamos en Pablo, podemos encontrar muchas situaciones complejas que él pasó. Todos conocemos la vida de Pablo y sabemos todos los acontecimientos que él sufrió. Pero en este momento, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba en prisión, perseguido por predicar el Evangelio. Este es el contexto de Pablo, en prisión, siendo perseguido por predicar el Evangelio. Si pensamos en las cárceles de ese tiempo, eran totalmente distintas a las que vemos ahora. Bueno, hay algunas que he escuchado que son peores, pero antiguamente las cárceles eran oscuras, húmedas, en un hoyo, al fondo, sin baño, sin derecho a un abogado, sin asistencia social, sin contacto con la familia o amigos, sin teléfono, sin internet, sin WhatsApp, sin nada. Terribles. Y ahí estaba Pablo, en ese hoyo oscuro, húmedo. Solo. Ese es el contexto de Pablo en el cual se encontraba en esta carta. Incluso muchos ni sabían que Pablo estaba preso. No tenían idea que Pablo estaba preso. Y esta carta que recibió la iglesia de Filipos, la debió quizá haber llegado quizás 3, 4, 5, 7 meses después de haber sido escrita. Porque no existía Correos de Chile, ni Chile Express, ni una cuestión. Ni menos los mails, ni el WhatsApp, ni nada para enviar esta carta. Entonces se demoró muchos meses para que recién la iglesia de Filipos supiera de que Pablo estaba en la cárcel. Por lo tanto, cuando le llegó esta carta a los filipenses, en ese momento se organizaron para poder ayudar y colaborar en las aflicciones de Pablo. Enviarle algo de comida a Pablo. Pablo no estaba en el mejor lugar, estaba siendo perseguido, incluso estando en la cárcel, pero a pesar de todo esto que le estaba pasando, a pesar de todo esto que tenía en contra, lo que le importaba, lo que más le importaba, no era su falta de comida o estar en prisión, sino lo que más le importaba era el progreso del Evangelio. Su amor por el progreso y el avance de este Evangelio era mucho más importante para Pablo. Le daba lo mismo las aflicciones o su contexto. Para él era importante el avance del Evangelio. Difícil, ¿no? ¿Tenemos ese mismo amor por el progreso del Evangelio? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida o en tu vida para que tengamos o tengas ese amor para que otros conozcan el Evangelio? Y creo que es importante, primero es recordar y comprender quién es Cristo. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? La única manera para que tengamos ese amor por el progreso del Evangelio es, si no eres cristiano, es teniendo un encuentro personal con Cristo. Pero si eres cristiano, es recordando cuando Cristo transformó tu corazón. Recuerda ese momento clave cuando Cristo cambió tu vida y transformó tu corazón, cuando hizo clic en tu corazón la cruz de Cristo. Recordando lo que Cristo hizo por ti en la cruz y de dónde te sacó, te va a motivar para amar el Evangelio y querer predicarlo nuevamente, como encender ese fueguito que quizá a veces está apagado. Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado que le cambió su vida por completo, comprometiéndose a proclamar el Evangelio desde ese momento con todo. Lo que él sintió, lo que él vivió, lo transformó y eso lo motivó a proclamarlo como algo primordial, como algo importante en su vida. No era algo secundario o algo que lo podía dejar para después, no. Estaba en el primer lugar de la lista de quehaceres de Pablo. No había otra cosa. Era importante. Esta proclamación del Evangelio era de vida o muerte para Pablo. Por eso era importante. Incluso estando en la cárcel, él no dejaba de predicar, su convicción no cambiaba a pesar de sus circunstancias complejas. Toda la guardia del palacio y muchos más sabían que Pablo estaba preso por su amor por Cristo. ¿Realmente entendemos lo que significa el Evangelio? ¿Realmente entendemos que es de vida o muerte? El Evangelio significa que Cristo, Dios mismo, muriendo en una cruz para darte vida. Cristo resucitando como muestra de que eso te va a pasar a ti y a mí si creemos en Él. Cristo reinando en su trono para que tú y yo podamos ser libres y tener vida eterna y no condenación por resultado de nuestra conducta. Dios mismo fortaleciéndonos a través del Espíritu Santo para poder trabajar en nuestras debilidades y ser cada día más como Cristo. O sea, Dios en cada momento, desde que tuvimos el encuentro con Cristo, no nos ha dejado solo y nos anima a ir cambiando nuestro corazón y a ir amando el Evangelio para poder proclamar el Evangelio. ¿No es un encuentro puntual? Sí, en parte, pero es algo que continúa. Esta buena noticia del Evangelio que cambió la vida de Pablo y que la estaba predicando, es la misma buena noticia que recibiste tú y yo, la cual tú y yo debemos comprometernos a proclamarla. Y no como algo secundario, sino como algo primordial. Para Pablo, sus sufrimientos no eran nada en comparación con lo que Cristo había hecho en su vida. Su entendimiento de Cristo lo llevó a predicarlo a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a predicar a Cristo independiente de las circunstancias? Para Pablo, todo impedimento que pudiese estar pasando, y como nos dice en los versículos del 15 al 17, como prisiones, envidia, rivalidad, ambición, motivaciones erróneas, no eran importantes si el Evangelio se estaba predicando, si Cristo estaba siendo conocido. Pablo ve que a pesar de las malas intenciones que habían de predicar el Evangelio buscando satisfacción personal o vanagloria, Pablo mira estas circunstancias como una oportunidad. Porque todas las situaciones en contra que Pablo tenía o que veía habían contribuido al avance del Evangelio. Ha sido de testimonio en la cárcel. Ha ayudado a otros que conozcan a Cristo. Sus prisiones han producido evangelismo sin temor. Sus prisiones han producido evangelismo con malas motivaciones, pero igual se predica a Cristo. Sus circunstancias no eran buenas e iban a ser peores. Iba a morir a causa de predicar el Evangelio. Pero a pesar de eso, era un siervo alegre de Cristo, porque el Evangelio estaba siendo proclamado. Por eso me alegro, y es más, seguiré alegrándome, dice el final del verso 18. ¿Es el Evangelio tu prioridad? ¿Realmente Cristo es lo más importante en tu vida que cambió tu perspectiva de vida? Si no lo es, ¿qué es lo que te impide abrazar el Evangelio y proclamarlo? Por lo tanto, tenemos un gran llamado a comprometernos con el progreso del Evangelio. Pero también este pasaje nos llama a comprometernos con la iglesia de Cristo, con los hermanos de la iglesia. Es por eso que en los versículos del 22 al 26, Pablo nos muestra una genuina preocupación por sus hermanos filipenses. Muestra un compromiso por la iglesia. Déjame leer estos versículos. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo presenta para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Él prefiere quedarse en este mundo para la predicación y progreso de sus hermanos en la fe, aunque sabe que es mejor estar con Cristo. Sabe que si muere, él podría estar disfrutando de la gloria de Dios sin sufrimientos, no estando en la cárcel, sino en plena libertad y lleno de gozo. Él lo sabía muy claro, sabía cuál era su destino, pero prefiere quedarse comprometido por el crecimiento de sus hermanos, de sus compañeros en el Evangelio. Por lo tanto, vemos a Pablo, en Pablo un compromiso no egoísta, sino en preocupación por el prójimo. por su hermano, por su amado hermano. ¿Cómo podemos comprometernos nosotros con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es relacionándonos con ellos, ¿cierto? Buscando instancias de conversaciones más personales y profundas. Ser integrados en nuestras conversaciones. También una buena manera es amándolos, como lo vimos el domingo pasado, con ese amor extrañable, lo que conlleva preocupación genuina por el estado emocional, espiritual o físico de tu compañero en el Evangelio. O sea, preocupándonos tu vida, preocupándonos por la vida de tu hermano, que realmente lo ames como Cristo te ama a ti. Y todo esto lo podemos lograr si participamos de las actividades que tenemos dentro de la iglesia. Participando en los grupos en casa, en los estudios bíblicos, en la reunión de oración, en estos encuentros de mujeres, reuniones de hombres, en donde podemos ir un poco más allá y poder relacionarnos de manera un poco más personal, más íntima, y saber lo que le está pasando a tu hermano. Y en la semana poder llamarlo y poder conversar sobre estas cosas y animarnos juntos. Un compromiso con tu hermano. La semana pasada los animé a que pudieran llamar a algún hermano que no han sabido de ello. No sé si lo hicieron. Les vuelvo a reiterar, anímense, llamen a algún hermano que no han sabido cómo está. O si saben y lo ven conectado, pregúntele, ¿cómo estás realmente? Otra manera en donde podemos lograr una real preocupación por tu hermano, por tu compañero en el Evangelio, es haciendo discipulado uno a uno. Buscar a un hermano y comenzar a reunirte con él en la semana para establecer relaciones de confianza, en donde estudian la Biblia, conversan sus luchas, se animan mutuamente y oran juntos. Pide al Señor que ponga en tu corazón esa persona a la cual puedes acercarte y comenzar este discipulado para caminar juntos como compañeros en el Evangelio. Y si te sientes que estás solo, anímate y llama a alguien para que también puedan animarse juntos. Busca a alguien que encuentres que tengas confianza y acércate para poder conversar y animarse y comprometerse como hermanos unos a otros. Tenemos un llamado a buscar el progreso, el avance en la fe de tu hermano en Cristo. Debemos tener la convicción de que somos parte de la familia de Cristo. Y esta familia que tengo es la iglesia en St. James, la cual Dios me dio y quiero lo mejor para ella. Si Dios cambió mi vida, mi corazón, entonces quiero lo mismo para mi familia en Cristo. Es lo que debería estar pasando por mi cabeza, por nuestra cabeza. Una preocupación real por el progreso de mi hermano. Y esta preocupación debe ser tan genuina y sincera que incluso debería sacarte de tu comodidad, incluso ayudarlo a llevar la carga como si fuera tu problema. Estar con él a la par en esto. Porque eso hacemos cuando alguien de tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano, le pasa algo. Nos hacemos parte y lo ayudamos con todo, ¿cierto? Esto mismo quiere Cristo de nosotros. Nos dio esta familia en Cristo y quiere que estemos con ellos con todo. Demos todo de nosotros por nuestra familia en Cristo. Pablo en estos versículos está en una gran disyuntiva. Dice, su gran pregunta es, ¿qué hacer? Y siente dos posibilidades, decía el texto. Dice, el versículo 23 y 24. Dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo, dice. Por un lado desea, como dijimos delante, estar con Cristo, porque va a ser mucho mejor, dice Pablo, para poder disfrutar en paz y gozo con la presencia del Señor, sin cárceles ni sufrimiento. O, dice Pablo, quedarse en esta tierra con cárceles, sufrimientos, pero para estar para el avance o el progreso de su hermano. La decisión, o lo que Pablo sintió en su corazón, fue quedarse. Verso 25 dice, convencido de esto, yo sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Pablo está mostrando nuevamente un real compromiso por sus compañeros en el Evangelio. Un amor por su crecimiento, por el bien de ellos. Si vive, será para ese hermano que está luchando con su fe o que está dudando, para preocuparse por aquel que está comenzando su camino recién como creyente y necesita de un hermano maduro en la fe, de un hermano que lo apoye. Incluso Pablo prefiere quedarse porque él también necesita ser animado a través de sus hermanos en tiempos difíciles, tal cual como los filipenses estaban animando a Pablo estando en la cárcel. Es algo mutuo, ánimo mutuo. Y aquí debemos parar y preguntarnos, ¿cómo estoy contribuyendo al crecimiento de mi hermano? ¿Estoy comprometido en el servicio amoroso de mi familia en Cristo? Son buenas preguntas que nos ayudan a examinarnos y ver si realmente el Evangelio me está impactando a nivel de querer comprometerme con mi hermano, a pesar de que esto incluya sacarme de mi comodidad. Todos necesitamos ser animados, apoyados, levantados, incluso corregidos en esta vida cristiana. Y necesitamos de buenos compañeros en el Evangelio que te ayuden en esto. Siervos alegres de Cristo, compartidos por su familia. Por lo tanto, hasta ahora, podemos decir que ser siervos de Cristo implica comprometernos por el progreso del Evangelio, pero también comprometernos por el crecimiento de tu hermano. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr todo esto? Cambiando mi perspectiva de vida. Para que Pablo lograra entender la importancia que debía tener el progreso del Evangelio y el progreso de su hermano en Cristo, tuvo que primero entender que Cristo era lo más importante en su vida. Llegando a la convicción del verso 20. Mira el verso 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, dice Pablo. Ya sea viva o muera, Cristo será exaltado. Para él, lo que más le importaba era Cristo. Si tenía que morir, estaba bien, mientras Cristo sea exaltado. Pero si tenía que quedarse en esta tierra y seguir por varios años más, entonces, que Cristo sea exaltado a través de él. Es por eso que Pablo no sabía qué escoger en sus dos posibilidades, o morir o quedarse. Lo que estaba buscando era que Cristo fuera exaltado y quería que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Pero no para que lo admiraran a él, a Pablo, por su valentía, sino para que la gloria fuera de Dios, para que Dios fuera exaltado, a quien le corresponde. Pero ¿cómo Cristo sería exaltado si Pablo moría? Y te pregunto a ti, ¿cómo será exaltado Cristo si tú mueres o yo muero? ¿Cómo Cristo va a ser exaltado? Piensa lo siguiente. En tu vida normal, lo que queda como ejemplo o testimonio para los demás es lo que hiciste, lo que dijiste o tus convicciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo, siendo un fanático del fútbol, del mejor equipo que es Colo-Colo, piensen en eso, siendo fanático de un equipo de fútbol, y Y mis tiempos lejos de Dios, antes de que el Evangelio hiciera clic en mi vida, en mis tiempos lejos de Dios, estando incluso en las barras bravas del equipo, si moría defendiendo en honor de mi equipo, lo que hubiese hecho famoso es el amor y la pasión de mi equipo. Lo que los demás dirían de mí sería como esto. Para el Álvaro, este equipo debió ser tan importante que no le importó arriesgar su vida luchando por esa pasión. Por lo tanto, dirían, este equipo debió ser tan importante que no le importó arriesgar su vida luchando por esa pasión. Por lo tanto, el equipo es exaltado. Y eso es lo que piensan muchos fanáticos del fútbol. No importa si muero, mi equipo es lo más importante. Para Pablo, si él moría, quería que todos pudiesen ver lo valioso e importante que era Cristo para él. Pablo quería exaltar a Cristo, tanto vivo como muerto, porque para él era lo más importante. Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Le cambió su vida. Desde ese encuentro con Jesús, su perspectiva de vida cambió y su pasión por ser un religioso, un fanático religioso, terminó cambiando y ahora su vida fue ser un apasionado por Cristo. Y esa pasión lo llevó a cambiar todo su pensar y actuar. Cuando Jesús se le apareció en su vida, en ese mismo momento, Cristo llegó a ser todo para él, todo. Todo lo que él había considerado bueno, valioso, encontró que Cristo era mayor que eso, era de mayor valor. Y con gozo y alegría entregó toda su vida a él. Es por eso que puede decir con tanta convicción y seguridad lo que dice el verso 21. Míralo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su encuentro personal con Jesús le cambió su perspectiva de vida, su convicción, su pasión. Desde ese encuentro, sus esfuerzos fueron en abandonar día tras día las cosas que lo alejaban de Dios, con el interés de tener más y más de Cristo, de llenarse más y más de Cristo. ¿Tuviste ese encuentro con Cristo que te cambió tu perspectiva de vida? ¿Cómo lo demuestras en tu vida diaria? Y quizás puedes pensar que este encuentro personal con Cristo, que te cambió la vida, fue hace tantos años atrás, entonces que ya no necesitas volver a tener esa intimidad con Dios porque ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Si estás pensando en esto, ten cuidado. Tu corazón es engañoso. Y debemos saber que necesitamos de Cristo todos los días de nuestra vida. Aunque seas un cristiano que lleva en la iglesia 30, 40 años, o 5, o recién comenzando. Todos necesitamos de Cristo todos los días. Es por eso que debemos preocuparnos y comprometernos por el progreso del Evangelio y el progreso de tu hermano en Cristo. Debemos apoyarnos y animarnos como compañeros en el Evangelio, siervos de Cristo que se comprometen con el Evangelio y con sus hermanos. Ese es nuestro llamado. Siervos que se comprometen con el Evangelio y con sus hermanos. Cristo transformó tu vida y esa vida transformada te lleva a querer vivir en, por y para Cristo. Examina tu corazón y pregúntate, ¿para quién estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? Lo invito ahora. Padre, te damos gracias. Gracias porque primero te fijaste en nosotros, nos amaste, nos transformaste en nuestro corazón y nuestra vida. Y ahora, Señor, nos permite ser parte de tu familia y ayúdanos a comprender y a recordar siempre el Evangelio día tras día. Y recordando el Evangelio, poder animar a nuestros hermanos cuando están pasándola mal, pero también estar en los tiempos de alegría. Ayúdanos a poner en nuestro corazón ese compromiso por tu evangelio, pero también por el crecimiento de mi hermano. Ayúdanos a acompañarlos en cada momento. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a recordarte siempre, en cada día y en cada momento de nuestra vida. En Cristo oramos. Amén.